Son las 7:34.
Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral informó que se superó la meta de 2.75 millones de firmas para convocar a la primera consulta de revocación de mandato en la historia de nuestro país. El INE ya validó 100% de estas firmas requeridas, pues, para la consulta de revocación de mandato. Y vamos a platicar con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Lupita, muy buen día. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Un abrazo a ti y a Sergio.
Gracias. Oye, pues ya se validan este 100% de las firmas. ¿Y qué pasa? ¿Ahora qué sigue? Y además, pues están esperando que la Secretaría de Hacienda les otorgue el dinero para poner las 161 mil casillas. Y si no, ¿qué es lo que va a ocurrir, Lorenzo? ¿Nos puedes explicar?
Con muchísimo gusto, Lupita. Como platicamos la última vez, el alcanzar las cifras que requiere la Constitución, los requisitos para poder realizar el ejercicio de revocación de mandato era ya hace algunos días inminente, tanto por la cantidad de firmas que se entregaron en total, más de 11.1 millones, como por el avance que se iba teniendo en la validación. Algunas de esas firmas tenían inconsistencias, eran incorrectas, pero la gran mayoría eran firmas que pasaron, digamos, este filtro. Ya se alcanzó tanto la dispersión territorial, hay más de 22 estados ya con más del 3%, la Constitución pide 17, y estamos en el borde ya del 3.5%, es decir, un monto sobrado respecto de lo que la Constitución pide, es decir, la revocación va. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo primero es que vamos a hacer un informe preliminar, vamos a inundar de información de cómo vamos avanzando en estos días, porque nosotros todavía no podemos convocar, debido a que, como bien mencionas, hay todavía un diferendo y estamos a la espera que el gobierno nos entregue los 1.738 millones de pesos que nos faltan para poder hacer la revocación de mandato como lo pide la ley. En los próximos días van a ocurrir, lo siguiente. Primero, varios informes de cómo seguimos avanzando en la captura. El INE no se va a detener, Lupita. Vamos a capturar los 11.1 millones de firmas y vamos a poner a disposición, como ya lo está, a seguir poniendo a disposición en nuestro portal la posibilidad de que cualquier ciudadano mexicano y mexicana pueda consultar si su nombre aparece entre estos millones de firmas. Ya ha habido algunos casos que hemos encontrado en usurpación, digamos así, de voluntades, de personas que no firmaron y que sí aparecen, y esto, bueno, pues tendrá su cauce legal. Eso no va a revocar el ejercicio, digamos. La revocación, insisto, va. La próxima semana el secretario ejecutivo va a presentar al Consejo General un informe que lo pide la Constitución y la ley, en donde se darán oficialmente, digámoslo así, las cifras que respaldan este ejercicio. Unos días después estamos esperando, esto lo conocerá el Consejo el 31 de este mes, que es, por cierto, la fecha en la que la Secretaría de Hacienda tiene como límite respondernos respecto de esa ampliación presupuestal que con base en una sentencia del tribunal solicitamos. El día 4 de febrero, el INE va a emitir la convocatoria. Y obviamente en esa convocatoria pues se tendrá que definir la amplitud del ejercicio. Si nos dieron el dinero el gobierno, si el gobierno respalda que la revocación de mandatos se haga como lo pide la ley, pues la convocatoria irá en ese sentido. Si el gobierno, igual que la Cámara de Diputados, pues boicotean la posibilidad de que la revocación se haga como la ley se pide, pues el INE tendrá que hacer la revocación con el dinero que tiene. Es decir, una revocación disminuida, con menos casillas, con menos garantías, en fin, como no se deben hacer estos ejercicios, pero pues ya no es responsabilidad del INE, sino paradójicamente de quienes lo promueven. En las siguientes semanas comenzará la visita a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, el despliegue territorial, para llegar finalmente al 10 de abril, el domingo 10 de abril, cuando se realizará este ejercicio, insisto, con las casillas y con la amplitud, pues que el INE pueda desplegar. El INE quiere, y en eso quiero ser enfático, Lupita, hacer la revocación como lo pide la ley, pero hasta ahora la Cámara de Diputados y la aparente negativa, que todavía tiene que formalizarse del gobierno, pues lo están impidiendo, ¿no?
Lorenzo, dos preguntas. Uno, dices que se va a emitir la convocatoria el 4 de febrero, pero el artículo 35, párrafo 9 de la Constitución dice que el INE tiene que emitir inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato después de que se validan las firmas. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Sí pueden esperar legalmente hasta el 4 de febrero? Decía, de hecho, René Miranda, el director del Registro Federal Electoral, ayer que pues que iban a esperar la respuesta de Hacienda, pero yo no sé si legalmente se pueda. Segundo, ¿qué pasa si no les dan el recurso? ¿Es legal tener menos casillas, aunque no tengan recursos para tener las 161 mil casillas?
Pertinentes tus dos preguntas, Sergio. Voy con la primera. Mira, es que los lineamientos de la ley de revocación de mandato y los lineamientos que el INE expidió para este ejercicio señalan que no basta con que se llegue al 3% y nada más, cosa que ya ocurrió de firmas, sino que se tiene que hacer un ejercicio muestral para validar, digámoslo así, o en todo caso para verificar la autenticidad de esas firmas. Y eso es justo lo que está ocurriendo ahorita. Nosotros durante esta semana estaremos haciendo estas visitas aleatorias, es decir, como muestrales, no de manera muestral, a los ciudadanos que presuntamente avalaron este ejercicio, como para cumplir este requisito que pide la ley. Esto nos va a llevar una semana, entonces hoy no estaríamos en posibilidades todavía de emitir el informe que tiene que expedir el secretario ejecutivo y del que depende la emisión de la convocatoria o en el que se sustenta la emisión de la convocatoria. Por eso te decía que este informe será realizado hacia finales de la semana pasada, cuando hayamos terminado este ejercicio de validación. Y además tienes que tomar en cuenta, Sergio, que las firmas que nosotros hemos desechado por inconsistencias, pues porque son de personas fallecidas, de personas detenidas, retenidas en prisión y por lo tanto privadas de derechos políticos, las firmas de la aplicación en donde se fotografiaron animales o muebles en lugar de los ciudadanos, etcétera, todo esto tiene que pasar por un proceso que las organizaciones que solicitaron, que presentaron estas firmas, pueden reclamar. Eso se llama una mesa de control, y tienen un periodo determinado que dura una semana. Todo esto tiene que cumplirse antes de que el secretario ejecutivo presente al Consejo el informe. El informe se va a presentar, se va a convocar por ahí del jueves o viernes de la siguiente semana para que sea conocido por el Consejo el lunes 31. Por cierto, el lunes 31 es la fecha oficial en la que Hacienda nos tiene que contestar. Por eso no es que estemos esperando solo la respuesta de Hacienda, sino que hay una serie de pasos de verificación que están en la ley y que ocurrirán que están ocurriendo en estos días y en los que vienen. Ahora, el día 31 se conoce el informe y en efecto, dices bien, la ley dice que se tiene que convocar de inmediato. Del 31 al 4, nosotros estaremos, digamos, ese es el periodo de inmediatez, y sobre todo, si Hacienda, como parece ser en esta lógica de boicot de una revocación bien hecha, que pues muchos han interpretado como una trampa para el INE, es decir, se le obliga al INE a hacer algo a través de la ley, pero no se le generan las condiciones para realizarlo, en una clara lógica, pues digamos que ha venido desplegándose desde varios años, de descalificación del propio INE. Bueno, justamente, si no nos dan el dinero, nosotros vamos a tener que cambiar todo el entramado normativo de la consulta. Emitimos lineamientos, existe la estrategia de capacitación electoral, entre otras varias normas, que están pensadas, como debe de ser, para hacer la consulta como lo pide la ley. Pero si se nos impide por otras instancias hacer lo que la ley establece, pues evidentemente tienen que cambiarse. Eso ocurrirá en esos tres días, entre el 31 de enero y el 4 de febrero, para poder emitir la convocatoria el día 4 con todas, digámoslo así, claridad, y para que la gente sepa pues de qué tamaño va a ser esto. Ahora, la segunda pregunta. Mira, hay un principio jurídico básico, nadie está obligado a lo imposible. Si al INE se le mandata, pues qué sé yo, organizar elecciones en Taiwán, pues el INE no tiene capacidad para organizar elecciones en Taiwán y estaríamos en la imposibilidad de cumplir con lo que dice la norma. El INE, en este caso, claro, me estoy exagerando, pero para ilustrar el punto, en este caso la ley dice que tenemos que poner las mismas casillas que en una elección federal, y creo que es correcto que así sea. Sin embargo, si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en este afán de, pues digamos, esta fijación de descalificación al trabajo del INE, pues le niegan los recursos, el INE no genera recursos, no es como el Banco de México, no tiene recursos propios, depende de de lo que le asigna la Cámara de Diputados y de lo que le entrega la Secretaría de Hacienda. Si ni la Cámara de Diputados ni el Gobierno Federal quieren una revocación como la pide la ley, a pesar de que ellos la promuevan, pues el INE está imposibilitado jurídica y materialmente para poder hacerlo. Jurídicamente no, pero legalmente sí. Pero por eso el INE ha llevado estos asuntos ante la Corte y ante el Tribunal, y de las sentencias que se han emitido, pues hay claramente un blindaje, aunque esto seguramente va a ser objeto de discusión. Ya oímos ayer al presidente de la República diciendo, no les vamos a dar ni un peso y que lo hagan como lo pide la ley. No, bueno, pues podrá decir lo que quiera, pero el que maneja los recursos en este país es el gobierno federal, y por lo tanto, pues queda claro quién es el que está intentando que la revocación de mandato pues no salga bien, a pesar de, más allá de que se promueva que ese ejercicio tiene que realizarse, ¿no?
Lorenzo, permíteme esta pregunta, pero ¿cómo es posible que no se pueda hacer con estas 161 casillas si el INE es el órgano electoral más caro de América Latina?
Bueno, pues porque es falso. Es parte de esta retórica de descalificación. Fíjate qué curioso, hace unos días, Lupita, se exhibió un cuadrito en donde se ponían los costos de las autoridades electorales. Sí. Mira, la cantidad de falsedades que viene ese cuadro. Yo no sé quién hizo ese cuadro, y lamentablemente, así como lo vimos y lo comentamos respecto de la propuesta de austeridad que le presentó el gobierno sin tener ninguna atribución al INE, estaba plagada de falsedades, de datos equivocados, de un desconocimiento verdaderamente sorprendente. Es decir, que la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, no sepa cuántos altos funcionarios de director de área hacia arriba hay en el INE, o que sostenga que hay 1.331 cuando somos 121, pues habla claramente, digo yo, Lupita, de una mala intención. Bueno, este cuadro comparativo de costos de autoridades electorales adolecía de esa misma falta de información y seriedad, por no hablar, en el peor de los casos, de una mala intención. Un par de ejemplos. En el caso del presupuesto que ahí se ponía del INE, que correspondía al año 2021, se incluían más de 7,000 millones de pesos que no son del INE, son de los partidos políticos. Primer error, o en todo caso, mala intención. Segundo, no se colocó al país en donde, digamos, al país con el sistema electoral más caro en los hechos del continente, que es Brasil. Tercero, se comparó un año en el que México tuvimos elecciones federales con países que no tuvieron elecciones en ese año. Cuarto, te pongo un ejemplo concreto, porque conozco bien el sistema electoral, pues me he dedicado toda mi vida. En el caso de Colombia, que es el segundo país muy lejano en esa tabla, muy lejano al presunto costo del INE, se puso el costo de un órgano electoral que se llama Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente al Tribunal Electoral. No pusieron el costo del órgano que organiza las elecciones en Colombia, que es la Registraduría Nacional, que es el órgano que más se asemeja al INE, que es muchísimo más caro que el Consejo Nacional Electoral. Es decir, pues mira, hay una mala intención, y sobre todo porque no se dice algo que la misma oposición que hoy nos gobierna, en el pasado, que hoy nos gobierna, exigió durante décadas. El modelo de comunicación política, que por cierto, del que Sergio es un crítico acero, fue pedido por quienes en su momento estaban en la oposición y hoy nos gobiernan, y eso tiene un costo. ¿Saben en cuántos países del mundo el órgano electoral está obligado con la Constitución a monitorear todas las señales de radio y televisión? En ninguno, salvo en México. ¿Saben en cuántos países el órgano electoral tiene que llevar a cabo o administrar un padrón electoral? En algunos, pero no en todos. En México sí. ¿Cuántos órganos electorales del mundo fiscalizan a los partidos políticos? La verdad, muy pocos, la minoría. ¿Cuántos órganos electorales son los órganos administrativos son los que además tienen que resolver la enorme cantidad de quejas que presentan los partidos? En muy pocos. Entonces, si vamos a ser serios, hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y no estar haciendo estas trampas discursivas que, la verdad, lo único que hacen, qué bueno que se estén haciendo, lástima, pero qué bueno, porque lo único que hacen es evidenciar qué es lo que está detrás de este discurso. Detrás de ese discurso no se quiere hacer una revocación de mandato, efectivamente bien, más allá de que quien enarbola este discurso es quien lo pide. Lo que se quiere es descalificar a la institución y tratar de ganar en esta discusión pública lo que en los últimos años se ha venido perdiendo sistemáticamente ante tribunales, que es lo que tiene que ver con el intento de reducir, acotar, etcétera, las condiciones laborales de los trabajadores del INE.
Lorenzo, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, anunció que dejaba el Senado, que dejaba la curul, dice o ha anticipado que va a promover la revocación de mandato. Hasta donde me acuerdo, los únicos que pueden promover esta revocación son ustedes, pero no sé si me acuerdo mal, no sé si la pueden promover los políticos.
Tiene razón, ningún funcionario público puede hacer promoción de la revocación de mandato. En una discusión larga y añeja que hemos tenido con Sergio, pues yo no sé si esto esté bien o esté mal. Me parece una prohibición excesiva que el presidente, que puede ser el que sufra la revocación del mandato, no pueda decir nada a partir del día 5 de febrero, es decir, el día después de que emitamos la convocatoria, pues puede parecer excesivo, pero yo no lo juzgo, porque es lo que dice la ley, y por cierto, una ley que aprobó la mayoría en la Cámara, en el Congreso, es decir, la mayoría de Morena. El punto es que, en efecto, los servidores públicos y los partidos políticos y los gobiernos no pueden hacer promoción en ningún sentido de la revocación de mandato. Eso es lo que dice la ley. Entiendo que el señor Salgado, al abandonar su curul, se convierte en cualquier ciudadano y eso lo libera de la prohibición. Lo único que llama la atención, creo que hay una pequeñísima corrección a lo que tú decías, Lupita. Dijiste que se iba a retirar de su escaño, este señor, para promover la revocación de mandato. Sí. Yo lo que leí es que se va a retirar de su escaño para promover la ratificación de mandato, que son dos cosas distintas. Revocación es que se vaya, ratificación es que se quede. La figura que está en la Constitución es la de revocación de mandato.
Así
yo no
es,
sé si este señor que entra y va, sale y entra de su curul de manera tan recurrente, pues cuando regrese, a lo mejor una buena idea es que promueva una reforma constitucional para incorporar, además de la revocación de mandato que ya tenemos, pues la figura de la ratificación de mandato, que son dos cosas completamente distintas. Pero no sé si esto sea pedir demasiado,
bueno.
En fin, pero llama la atención, ¿no?
Gracias, Lorenzo.
Bueno, gracias, Lorenzo. Buenos días.